no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
Hola, amigas y amigos. Esto es Radio Vallecas con K. Transmitimos vía internet en el dominio www.radiovallecas.org y presentamos el programa Mujeres Visibles dentro del programa semanal Historias de Mayores en los Medios.
Sí, no,
podéis contactar con nosotras en el correo electrónico mujeresvisibles2021@gmail.com, minúsculas y todo junto, y en el Facebook mujeres.visibles.2021.
De los demás, si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña. Si no, esa no soy.
Hola a todos, un nuevo viernes con ustedes. Hoy compartimos programa Mercedes Castellanos, Paula Navas, José María Romero y Ángela Pedroche. Isabel Lugo que les habla.
Hola queridos oyentes, un placer volver de nuevo con ustedes un mes más y con un programa muy querido por nosotros, la radio.
Muy buenas, encantado de saludaros en este mes de marzo, sobre todo a todas las mujeres del mundo a las que le mando un gran abrazo.
Buenos días, queridos radioyentes. Me alegro de estar otra vez con vosotros para hacer un programa, como ha dicho mi compañera Mercedes, estupendo.
Hola, buenos días. Hoy tenemos una mezcla entre radio y mujer. Vamos a ver lo que nos sale.
Dedicamos este programa a dos temas muy importantes. El pasado 13 de febrero se celebró el Día de la Radio. Al no coincidir las fechas con nuestra programación, hoy queremos hacer un pequeño homenaje a este gran medio de comunicación. Contamos con un invitado especial, estudioso del tema. El 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer Trabajadora. Tampoco queremos dejar pasar esta fecha, sino homenajear a mujeres trabajadoras. Nuestra compañera Paula nos hablará de una mujer que trabajó con la pluma, son Marcela de San Félix o Marcela Carpio. Antes le damos paso a algunas noticias que nos parecen interesantes.
Rosario tiene 98 años y vive en el Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Hace un año fue desahuciada de su casa por error y sigue sin recibir ninguna solución ni recobrar su pertenencia.
La filóloga canaria Dolores Corbellá Díaz ha sido elegida nueva académica de la Real Academia Española, RAE, para ocupar la silla de minúscula vacante desde el fallecimiento de Francisco Rodríguez Andrados.
La directora de cine Carla Simón ha ganado el Oso de Oro en el Festival de Berlín este año con su película Alcarrás. La cineasta, de 35 años, es la primera directora española en ganar un festival de los grandes.
Lola Herrera, medalla de oro de Valladolid, es homenajeada en el Teatro Calderón, donde se representarán 5 horas con Mario, 4 décadas después.
La soledad podría estar relacionada con enfermedades cardíacas en mujeres mayores. El aislamiento social y la soledad aumentan en un 27% el riesgo de este tipo de enfermedades. Somos seres sociales y en esta época de COVID-19 muchas personas hemos experimentado estas dos situaciones, cosa que puede convertirse en estados crónicos.
Las mujeres presentan más síntomas post-COVID a largo plazo que los hombres, en declaraciones a la ventana de la Comunidad Valenciana, según Esperanza Navarro Pardo, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Valencia y participante en la investigación. Ha dicho que la pandemia se ha relacionado con un aumento de la desigualdad de género.
Investigadores del VALS de Hebrón, Instituto de Oncología, han demostrado que Omomir, una proteína que funciona para atacar tumores primarios, también es eficaz para la metástasis del cáncer de mama.
La fábrica de moneda acuña una serie de monedas de plata por el aniversario de Clara Campoamor. En el 8 de marzo su precio será de 55 euros y habrá un máximo de 7.000 unidades.
Los mayores ganan una batalla en la banca. Desde la iniciativa de Carlos San Juan en la campaña Soy Mayor, No Idiota, los mayores ganan esta batalla a la banca. Aunque las 10 medidas aprobadas son insuficientes, satisfechos pero vigilantes para comprobar que de verdad cada oficina bancaria de cada pueblo y cada ciudad de España cumplen las medidas a las que se han comprometido.
Crecen de forma significativa las denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En concreto, el año pasado se denunciaron 17.106 delitos de este tipo, un 11,1% más que en 2019, según el balance anual de criminalidad del Ministerio del Interior.
Día Europeo de la Igualdad Salarial. Como cada 22 de febrero, se conmemoró el Día Europeo de Igualdad Salarial para visualizar una vez más la brecha existente y persistente entre las retribuciones de mujeres y hombres. Por ello, es necesario seguir tomando medidas urgentes para acelerar la reducción de esta brecha, que en España es aún del 20,3%.
Tristes armas si no son las palabras. Triste, tristes. A estos versos de Miguel Hernández, hoy les tenemos que añadir una muy triste noticia. La del comienzo de una agresión bélica por parte de Rusia a Ucrania el pasado 23 de febrero. Esta información solo podemos terminarla con un ruego y una exigencia, la de un rápido retorno a la paz.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica.
Voy a empezar el tema de hoy, especialmente querido por nosotras, sobre la aparición de la radio en España, haciendo un breve repaso de sus comienzos en el mundo. ¿Quién inventó la radio? Hay controversia sobre este tema, puesto que se atribuye a Nikola Tesla por ser el creador de la bobina de inducción en 1891, pero por otro lado Marconi, debido a los trabajos del anterior y otros inventos de otros predecesores, es verdad que patentó el primer aparato de radio en 1897, realizando la primera transmisión a través del Atlántico y recibiendo el Premio Nobel de Física en 1909. Posteriormente, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Tesla. Marconi creó una empresa para la propagación de equipos de radio y demostró la aplicación para comunicaciones marítimas y militares. Hay que recordar la importancia que tuvo la radio en la Primera Guerra Mundial. La primera radiodifusión fue desde Massachusetts y los buques en el mar oyeron una canción de Navidad al violín mientras se leía un pasaje de la Biblia.
La primera radioemisora del mundo fue la WWJ de Michigan en un programa de entretenimiento en 1920. También en estos años empiezan a extenderse por distintos países del mundo. En concreto, en Europa aparece en Francia en 1922 con la radio de la Torre Eiffel, con programaciones musicales y meteorológicas. También nace en Londres ese mismo año la BBC. Y ahora sí, llegamos a España. Hubo una gran afición desde el inicio, en el año 1922, para construirse o comprarse los primeros aparatos de galena. En el periódico El Sol se publicaba con bastante detalle los pasos a seguir para hacerse un aparato casero y se creó por estos radioaficionados la revista Electrón. Los hermanos Rivas se compraron una emisora y, emitiendo desde la Puerta de Alcalá, consiguieron retransmitir desde París en 1922 las campanadas desde la Torre Eiffel. Pero fue Antonio Castilla la primera persona que crea un taller como negocio para venta de los elementos para hacer aparatos de radio y emisoras, y crea la primera emisora en Madrid, que es Radio Ibérica, trabajando en la dirección técnica los hermanos Rivas. Retransmiten desde el Parque del Retiro la actuación de la Orquesta Municipal de Madrid, así como el sorteo de Lotería de Navidad en 1923 desde la Casa de la Moneda. Ya en mayo de 1924 empezó a emitir una programación diaria, incluyendo conciertos del Teatro Real, así como noticias meteorológicas. Todo esto hizo vender desde los talleres de Radio Ibérica unos 1.500 receptores al mes, de varios tipos y precios, desde los de galena hasta los de válvulas. En 1925 emitía boletines informativos, noticias, sucesos, cartelera de espectáculos, crítica teatral y notas de sociedad. Se sabe que se hacían entremeses de los Álvarez Quintero, que hubo cantantes de tangos y que se dieron algunas conferencias. Pero tuvieron problemas financieros y, a pesar de los esfuerzos por mantenerla abierta, desaparecieron de las ondas en 1926. Después de contar esto, aparece un dilema. ¿Cuál fue la primera emisora de radio en España? ¿La de Madrid ya explicada o Radio Barcelona con la emisora EAJ1? Al empezar en 1924 la regulación legislativa, lo solicitó primero Radio Barcelona, y sí, legalmente fue la primera, pero es verdad que como primera emisora funcionó Radio Ibérica antes, como hemos visto ya. La dictadura de Primo de Rivera dio varios monopolios a empresas extranjeras de telegrafía y telefonía, Marconi y ITT, pero exigiéndoles también proyectos y contenidos de calidad, así como emisoras en distintas ciudades, y así fue como empezaron las concesiones, como hemos visto ya Radio Barcelona, cuyas primeras palabras fueron a través de la locutora María Sabater, y también para Radio Cádiz, Radio Ibérica, Estación Castilla y Radio Club Sevillano, entre otras. En Madrid nace en junio de 1925 Unión Radio en la Gran Vía. La inauguración fue grandiosa y sabemos que se pusieron grandes altavoces para transmitir la voz de Alfonso XIII. Era una radio de entretenimiento. Se emitían conciertos los jueves y domingos desde el Paseo del Pintor Rosales y el Retiro. Se hacía publicidad porque era la principal fuente de ingresos. Se leían informativos de los periódicos y en 1930 se puso un primer informativo a las 8 de la mañana llamado La Palabra y presentado por Lolita Agulló, algo muy novedoso puesto que la radio solo tenía horario hasta entonces de tarde y durante algunas pocas horas. Pasaron muchos personajes importantes por Unión Radio, entre ellos Cernuda, Federico García Lorca, Gómez de la Serna, Jacinto Benavente, cantantes como La Argentinita, actrices y mujeres escritoras y feministas que daban conferencias. El gran cambio de la radio llega en la Segunda República, porque entra la información política. Ya ese mismo día que se proclama la República, inicia Alcalá Zamora transmitió su primer mensaje, así como Francesc Macià en Radio Barcelona. En la Guerra Civil hubo un gran desgajamiento de las emisoras según en qué provincia o lugar les hubiera tocado estar, y pasan a poder de los sublevados o de la República, desde donde transmitían noticias del frente, lugares de abastecimiento de alimentos, etc. Se convirtió en una gran arma psicológica como instrumento de propaganda. Cuando acabó la guerra, hubo cambios de nombres en las cadenas, concretamente Unión Radio pasa a ser la Sociedad Española de Radiodifusión, es decir, la SER, como sigue actualmente. La radio privada no puede informar, entonces hubo una gran censura, pero se convierte en la radio del entretenimiento y la esperanza. Y ahora hablemos de mujeres, ya que marcaron desde el inicio su propia historia en la radio. La mayoría eran de clase acomodada y con un nivel sociocultural elevado. De los inicios quiero recordar a Teresa Escoriaza, de Radio Ibérica, periodista y corresponsal de guerra que transmitía ideas feministas. María Cinta Balaguer, que creó en Radio Barcelona en 1924 una sección literaria femenina, así como Rosa Cotó, que locutaba programas culturales. Estos programas también los había en otras radios de España, como Radio Valencia, con el programa Voz de Mujer. En Unión Radio 1930 destacaba Josefina Carabias, cronista, entrevistadora, que tocó todos los palos del periodismo y fue una gran referente de la radio española. También Concha Espina, Margarita Nelken y Carmen de Burgo, entre otras. En la Guerra Civil también hubo mujeres que siguieron trabajando en ambos bandos. En 1937 se fundó en plena Guerra Civil, en Salamanca, por parte de Millán Astay, Radio Nacional de España, por parte de los sublevados, y cuando acaba la Guerra Civil empiezan a ver la necesidad por parte de los vencedores de dirigirse a las mujeres españolas, ya que son ellas las que más la escuchan por estar en los hogares. La forma de intentan transmitir las nuevas ideas y tradiciones con programas sobre la familia, belleza, cocina, hijos, consultorios, etcétera, etcétera. Hubo muchos consultorios, pero el más conocido de todos fue el de Elena Francis en Radio Barcelona, que duró desde 1947 hasta 1984. Creo que muchos de nosotros lo recordaremos, así como las respuestas que se daban bajo el discurso nacional católico del régimen fascista de aguantar la violencia machista, sufrir por Dios y resignación.
Consultorio de Elena Francis.
Las mujeres no tuvieron fácil el camino en un mundo de ideas heteropatriarcales. Muchas se daban cuenta de que aunque se les daba espacio en la radio, no era el que se merecía. Es imposible en este breve ratito poder nombrar a tantas mujeres que lucharon dentro de este medio tan querido por nosotras por ir conquistando espacio para todas, exponiéndose en muchas ocasiones a la gran censura que existía. Casi todas nosotras hemos vivido nuestra infancia junto a nuestras madres al calor de la radio, escuchando unas voces inconfundibles y ya familiares. Y entre mis recuerdos está esperar la llegada de los jueves después de cenar para oír las voces de Matilde Conesa, Matilde Vilariño y Pedro Pablo Ayuso en el programa Matilde Perico y Periquín, que estuvo en antena 16 años en Radio Madrid. Luego en el coloquio hablaremos ya de todos estos recuerdos. Me despido de vosotras dando las gracias especialmente a Ángeles Afuera, periodista y fundadora del Departamento de Documentación de la cadena SER, por la conferencia tan interesante que dio el mes pasado en la Biblioteca Regional y que me ha ayudado tanto para poder preparar esta charla. Muchas gracias.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
Seguimos con este pequeño homenaje a la radio. Tenemos la suerte de contar con un estudioso de los medios radiofónicos y tras un pequeño repaso por su trabajo, nuestro compañero José María charlará con él. Está con nosotros José Emilio Pérez Martínez. Al internarnos en la búsqueda de su investigación sobre los medios radiofónicos nos ha dado vértigo. Nuestro humilde programa de Mujeres Visibles agradece a este investigador que comparta con nosotros su tiempo. Haré un pequeño repaso por su currículo académico para conocerle mejor. Profesor de la Sorbonne, Universidad de París. Doctor en Historia Contemporánea en el 2017. Doctor en Periodismo en el 2019 por la Universidad Complutense de Madrid. Su producción científica ha girado principalmente alrededor de la historia de la radiodifusión española, interesándose por el cruce de esta con los estudios de género. Su compromiso con el medio radiofónico le llevó a participar con Radio Almenara y RICAC, la red de investigación en comunicación comunitaria alternativa y participativa. Es autor de artículos y colaboraciones científicas en obras colectivas nacionales e internacionales, donde explora tanto el surgimiento de emisoras alternativas en España como la estrecha relación existente entre las mujeres y la radio. Una parte de sus contribuciones pueden hallarse asimismo en Abada, en estudios colectivos editados por Rosa María Capel o Elena Hernández Sandoica. En la actualidad ejerce como profesor ayudante doctor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos. Los resultados de su investigación se han presentado en congresos y seminarios nacionales e internacionales y han sido recogidos en obras colectivas y revistas científicas de impacto. De entre sus últimas publicaciones nos vamos a centrar en Radio y Mujer, España 1960-1975, en las ondas de Radio Nacional. Podríamos seguir con otra lista como Queremos las Ondas, Libres y Comunitarias, pero es un largo etcétera y es el momento de charlar mejor con él y que él mismo nos explique. José María, José Emilio, os cedo la palabra.
Gracias, Ángela, por esta presentación extraordinaria de José Emilio. Y a ti me dirijo, José Emilio. Buenos días, encantado de conocerte y de saludarte. Tu larga trayectoria de investigación y publicación sobre la radio, pues nos da una versión de la gran importancia que ha tenido para ti estos medios de comunicación. Y entonces, tratándose de un programa de radio sobre mujeres visibles, nos gustaría centrarnos en tu libro Radio y Mujer. ¿Nos podrías hacer un breve resumen de tu maravillosa obra?
Claro, por supuesto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, José María, por invitarme a participar en vuestro programa. Siempre es un verdadero placer hablar de radio en un programa de radio, y más si pertenece a una radio comunitaria con tanta trayectoria como es Radio Vallecas. Y alrededor del libro de Radio y Mujer, de que mencionabas, comentaron, ¿no?, que es el resultado de un trabajo de investigación que duró varios años, que está enmarcado en lo que era mi tesis doctoral, ¿no?, para obtener el doctorado en Historia Contemporánea, y que surge un poco de la necesidad, ¿no?, de analizar un poco más en profundidad cómo se relacionó la radio con las mujeres durante el franquismo desarrollista, ¿no?, ese periodo de la dictadura que va de 1960 a 1975, porque sí que es verdad que, como historiador, ¿no?, me di cuenta de que, evidentísimamente, ¿no?, se habla muy poco, por norma general, del papel de las mujeres, ¿no?
Cierto.
Permanecen siempre como ese elemento invisible, pero por otro lado también se habla muy poquito de la radio, ¿no? Y me parecía interesante analizar esta relación entre radio y mujer, porque van de la mano desde 1924, cuando comienza las primeras emisiones de radio comerciales en España, ¿no? Siempre se tiene a la mujer como un público objetivo.
Entonces, ¿y cuáles son las conclusiones a las que llegaste en este estudio?
Bueno, pues que en primer lugar, como dato curioso, ¿no?, que pese a que a partir de los 60 va creciendo progresivamente el consumo televisivo, sí que es cierto que la radio sigue siendo un medio importantísimo, que las mujeres españolas la consumen mucho, y en relación al objeto de estudio concreto, que era cómo las mujeres se relacionaban con Radio Nacional de España, bueno, pues me di cuenta de que la mujer española de la década de los 60 y de los 70 tiende a no escuchar Radio Nacional de España porque la emisora, digamos que se ha quedado un poco antigua en lo que a discursos de representación de la feminidad se refiere, ¿no? Mientras que la Radio Madrid de la cadena SER, ¿no? Por ejemplo, siempre dentro de los límites de la dictadura, no olvidemos, ¿no?
El marco.
Mientras que Radio Madrid y Radio Barcelona sí que están planteando un modelo de mujer un poco más moderno, que tiene mucho que ver con el consumo, ¿no? De masas, que en los 60, ¿no? Pues empieza a crecer esa idea de España como una sociedad de consumo de masas. Radio Nacional de España intenta siempre traerse a la mujer hacia ese lado, ¿no? Más nacional, católico, de perfecta casada y ama de casa, y eso hizo que las mujeres españolas dijeran, a mí estos contenidos
no me interesan. Y de las radionovelas de entonces, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo de crío, de pequeño, el grupo de mujeres que allí en torno a una radio se ponía a oír las novelas y cosas de esas.
La saga de los porretas. Candelaria Narguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy.
Pepi, Pepita.
¿Qué quieres, mamá?
¿Puedes venir un momento, hija?
Sí, ahora mismo.
Usted, Cristeta, ya se puede ir a la compra.
Pero bueno, con la incorporación de la mujer a la radio, ¿qué valores o qué cualidades han potenciado las mujeres a la radio que antes no tuvieran?
Bueno, pues yo creo que es una perspectiva, desde una perspectiva histórica, creo que es interesante, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, que en 1924, que es muy prontito, ¿eh?, ya hay una mujer, María Teresa de Escoriaza, que está hablando de que la radio va a conseguir emancipar a la mujer del encierro en el hogar, ¿no? Entonces creo que la relación entre mujeres y radio tiene esa vertiente moderna, ¿no?, interesante, de concebir la radio como una herramienta que libere, y esa, bueno, pues se va desarrollando a lo largo de los años. Sí que es cierto, ¿no?, que en periodos como la dictadura, pues va a ser un poquito complejo, ¿no?, porque al final, bueno, pues la dictadura marca, pero creo que la presencia femenina o la presencia de mujeres en la radio, tanto comercial como comunitaria, aporta siempre una perspectiva distinta, ¿no? Y nos ayuda a que se visibilice a esa mitad del mundo, ¿no?, a la que normalmente se le niega la palabra. Y creo que en este caso concreto, pues la labor de las radios comunitarias, ¿no?, con los programas que se hacen por mujeres, incide mucho en esa línea, ¿no?, el dar la voz a esa mitad de la humanidad que por norma general se le ha negado, ¿no?
¿La voz solamente o aportan algunos valores específicos?
No, claro, por supuesto. O sea, es decir, cuando digo darles la voz, me refiero a aquellas, ¿no?, las compañeras de las radios comunitarias incorporan, ¿no?, todos esos valores pues de emancipación, ¿no?, de lucha por la igualdad, etcétera, etcétera, que creo que nos hacen mejores como sociedad.
Claro. Y ¿hay muchas o poca representación femenina en la radio? ¿Y qué, no sé, calidad tienen estas mujeres en la radio? Me refiero actualmente, más que si es que tienes información.
Sí, no tengo datos concretos, pero o sea, con una perspectiva histórica así de largo recorrido, sí que es cierto que siempre, ¿no?, siempre ha habido mujeres en el medio radiofónico. Y yo creo que en la actualidad, desde la transición, ¿no?, incluso hay profesionales muy importantes, ¿no? Yo personalmente pues sigo mucho a Laura Barrachina de Radio Nacional de España, de Radio 3, que me parece que tiene unos contenidos muy, muy interesantes. Y luego, bajando a nuestro mundillo, ¿no?, al de las radios comunitarias, pues creo que hay muchos programas dirigidos por compañeras que tienen una calidad impresionante y que tienen una labor fundamental, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, así a bote pronto, el papel de las lideresas de Villaverde en Onda Merlín Comunitaria, ¿no?
Con las que estamos en comunicación. Sí.
Que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no?, que es una experiencia increíble.
Totalmente.
Y con una calidad brutal, ¿no? Entonces, creo que hay presencia femenina y con muchísimo que aportar, ¿no? Y que es increíble lo que hace.
Ya. Nuestro programa lleva un nombre especial, Mujeres Visibles, dentro de la radio comunitaria de Radio Vallecas, Pues ahí tratamos de reivindicar, de presentar a mujeres maravillosas, olvidadas a lo largo de la historia, consciente o inconscientemente, ¿no? Pero a través de la radio queremos darlas a conocer, al tiempo que reivindicamos también nuestros valores y nuestros derechos hoy día. ¿Qué consejo me atrevo a pedirte, ¿no? Nos puedes dar para revalorizar nuestro programa? ¿Y cuál sería tu opinión también sobre los programas en las emisoras comunitarias?
Pues a ver, yo la verdad es que creo que incluso más que consejo, o sea, lo que tengo que dar es agradecimiento, ¿no? O sea, es decir, la existencia de este tipo de programas es muy necesaria, ¿no? Creo que aportan mucho a nuestra sociedad, ¿no? Porque hoy en día, a pesar del avance del movimiento feminista, las mujeres siguen siendo una parte muy invisible, ¿no? de la sociedad. Entonces creo que vuestro programa, ¿no? con el título, es una declaración de intenciones que hay que agradecer. Entonces, mi único consejo, muy entre comillas, porque yo en realidad soy historiador, tampoco he ganado nunca ningún premio Ondas, sería...
Seguir
adelante, porque creo que espacios como el vuestro, desde una radio comunitaria como Radio Vallecas, están rellenando un espacio que da una serie de contenidos que es necesario, ¿no? Que estén en la esfera pública. Entonces, mi único consejo sería, que casi es un ruego, ¿no? Que continuéis en esta línea de trabajo, ¿no? Que creo que es importante y que dentro de las radios comunitarias tiene mucha, mucha pegada, ¿no? Como demuestra que, de hecho, ahora en breve se celebrará el segundo encuentro de Mujeres Radiantes, que reúne a toda la parte de las compañeras que emiten en radios comunitarias. Creo que es una labor increíble por la que hay que estaros muy agradecidos, de hecho.
Pues muchísimas gracias, José Emilio.
Perdón, yo estaba aquí escuchando, pero tengo una preguntita que no puedo dejar de hacer, que se me ha ocurrido a lo largo de vuestra conversación. Como nosotras nos centramos en dar a conocer a mujeres que han hecho una gran labor, pero que las han silenciado, ¿nos puedes dar el nombre de alguna locutora que sea especial para ti, que creas que no ha sido reconocida y que se merece ese reconocimiento especial por nuestra parte?
Bueno, a ver, yo reconozco que a lo largo del proyecto, o sea, el proceso de investigación, me quedé fascinado con una figura en concreto, que es la figura de Julita Calleja, porque es una profesional que empieza en radio a primeros de los años 30, en lo que por aquel entonces era Unión Radio, lo que luego será Radio Madrid, ya de la cadena SER, ¿no? Entonces empieza a principios de los 30, desaparece durante la guerra, también creo que es porque Unión Radio cae en Madrid, ¿no? Y se posiciona muy del lado de la República, entonces no sé muy bien qué sucede ahí, pero bueno, ya desaparece, y una vez termina la guerra vuelve, y entonces durante muchos años fue la encargada de dirigir los programas femeninos de la cadena SER, ¿no? Estos programas, pues ya podéis imaginar, ¿no? De consejos, de belleza, etcétera, etcétera. Pero se hizo tan famosa que en los años 50 la ficha Radio Nacional de España y lo anuncia como fichaje estrella. Es una señora, ¿no? Como si hubieran fichado... una estrella de la radiodifusión, ¿no? Y es interesante porque se jubila en Radio Nacional de España toda la vida, se jubila en los 80, toda la vida dedicada a la radio, y me llamó mucho la atención porque pude acceder a documentos de estos de recursos humanos de Radio Nacional de España durante los 60, y en su departamento, sorprendente, cobraba más que sus compañeros. O sea que me parece ahí como un caso muy paradigmático, una vida entera dedicada a la radio, pues bueno, cada uno, o sea, supongo que con su línea de pensamiento, que bueno, pues no entro a valorar especialmente, pero me parece que es como, me llamó muchísimo la atención, porque no la conocía, ¿no? Así como hay otras locutoras posteriores o anteriores que sí que son más conocidas, esta mujer en concreto no me sonaba y me fascinó muchísimo, la verdad. Tengo pendiente de seguir profundizando en su figura.
Pues guardamos la figura de Julita Calleja,
efectivamente.
Para potenciarla y darla también a conocer.
Sí, por lo menos descubrir un poco más me llama la atención.
Muy bien. Pues José Emilio, te agradecemos muchísimo este rato que nos has dedicado. a Mujeres Visibles y en el programa de Radio Vallecas. Y no sé, que nos encanta conocerte y animarte a que sigas investigando y publicando, que eso nos enriquece y nos aporta pues historia y vida cara al futuro. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Ha sido un verdadero placer y nada, nos vemos o nos escuchamos pronto.
Muy bien.
Muchas gracias.
En ello quedamos. Muy bien. Gracias.
Mi saludo, ya he comentado que estamos uniendo radio y mujeres. Por un lado, se acaba de celebrar el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y por otro lado, ha sido el mes de febrero, el día 13, el Día de la Radio. Entonces, queremos mezclar esto un poquito, ¿no? La mujer en la radio ha sido muy importante. Solo quiero decir que si lo que es la radio para todas las mujeres tiene el significado que está teniendo para mí la intervención en estos pequeños programas, creo que es una salvación y un medio de ayuda mental y de crecimiento personal. La radio ha existido siempre, desde finales del siglo XIX, principios del XX, pero yo me quedo con un recuerdo, mi Matilde Perico y Periquín, mis radionovelas, las tardes de salir de la escuela, irme a casa de la amiga, sentarnos en la camilla, hacer ganchillo y a oír la telenovela. Qué bonito ha sido la radio para mi generación.
Yo conecto con lo que estás diciendo, Ángela, porque yo también desde muy pequeño tengo este recuerdo de la radio, el grupo de mujeres que en el barrio se reunían en torno a una sola radio que había para oír las telenovelas por la noche, bueno, por la tarde, noche ya, y después los comentarios que hacían. Yo era muy pequeño y yo no seguía muy bien, pero sí que guardo ese recuerdo vivo de la mujer en la radio y la radio en la vida de las mujeres. Y después, los últimos años que hemos trabajado en Radio Vallecas, pues han sido muy serios y fundamentales y muy enriquecedores.
A través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta
Matilde Perico y Periquín,
un programa Colacao para niños y mayores.
Un programa original de Eduardo Vázquez,
en el sketch titulado El Hilo de Oro.
¡Qué raro! No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas, Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. ¡Tiene que estar aquí! Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario.
Yo también tengo un recuerdo bonito de... Era jovencita. Yo no me acuerdo si tendría ya 12 o 13 años. Y mi casa era muy pequeñita y mis padres se acostaban escuchando la radio. Y como era tan chiquitita la casa, se oía desde mi dormitorio. Era una casa con tres dormitorios, pero diminutos los tres. Y me dormía todas las noches escuchando noticias y cosas. Ponían esqués y muchas cosas. Y me he dormido muchos años de mi juventud escuchando la radio. Y no sé si os acordáis de una novela que era La Amarrosa. ¿Te acordáis de esa?
Sí, claro.
Qué bonita. Sí. De verdad que nos trae recuerdos agradables.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. ama Rosa. Una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca.
La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas.
Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos.
¿Y os acordáis de los episodios de miedo de Narciso Ibáñez Menta, cómo lo retransmitía? Que sí, yo me metía en la cama tapada hasta las orejas. De miedo, pero no podía resistirme a escucharlos, era tremendo.
Sí, sí,
las voces que formaban parte de la vida nuestra, de la familia, las reconocías. Cuanto que oías algo, o sea, reconocías quién era. Pues era fulanito, es venganito. O sea, ya era como parte de nosotros.
Sí, es que Ana Francis, ¿no? ¿No os acordáis?
Bueno, sí,
la Elena Francis. Sí,
Elena Francis.
Sí. Isabel, pues menta... Ay, perdona, Isabel, que
Isabel,
no
has intervenido. Cuéntanos tu vivencia.
Oye, la mía, pues es que prácticamente casi es la misma también de todos, porque es que de pequeños es lo que escuchábamos en la radio, el que lo teníamos, porque al principio nosotros en mi casa, como éramos tantos, no lo teníamos. Luego ya cuando pudimos comprarlo y tenerlo, pues escuchábamos prácticamente lo mismo. Yo solo que sí tengo muchos recuerdos también, porque me llevaron un día unas monjas que había cuidando cuando estuvimos en la parte de Toledo, cuidando a los policías, y que iban a buscar a los, creo que a los rojos, a la sierra. Y entonces me pusieron una poesía, me hicieron hacer una poesía que es religiosa, es de Dios y esas cosas en la radio. Pero no se me olvida, esa no se me olvida nunca. Y no la tengo escrita ni nada, pero no se me ha olvidado. Y de verdad que son muy buenos recuerdos los de entonces, muy buenos.
Pues la radio de mi casa la hizo mi hermano, que estudió por correo. Por correspondencia, y le iban mandando piezas, fascículos y piezas de la radio. Y construyó él una radio, y esa radio que había en casa la hizo mi hermano, que a mí me lleva 8 años, mi hermano. Pues, y qué recuerdos, de verdad.
Yo quiero hacer un pequeño recordatorio a algo que ha sido para mí, por lo menos, muy importante en la transición de nuestro país, la llegada de la democracia. El Hora 25. Hora 25 supuso romper con la televisión y escuchar por las noches Hora 25 en casa para estar informados, para saber qué estaba pasando. Y yo no puedo dejar ese pequeño recuerdo.
Pues sí.
Acordaros
que el
23F fue retransmitido por la radio, por la cadena SER.
Volvimos muchos a la radio, a pesar de haber tenido la televisión, pero yo creo que ha habido unos años, y yo creo que sigue existiendo, que ha habido una vuelta otra vez al medio de la radio, y todos estamos ahí pues con las radios que a nosotros nos llegan más, pero que es así, que hemos vuelto. Quiero decir que hay gente para televisión y gente para radio, es que están los
dos. Sí, ¿no?
Y las noticias... Habla, José.
Cuando se introdujo y se impuso la televisión, hubo un momento donde se creyó que iba a desaparecer la radio, pero al contrario, la radio ha cogido más fuerza, se ha diversificado. Cierto es que hay radios y radios.
Exacto. Os habéis dado, no sé si os habéis fijado, que las noticias que dan en la radio las cree la gente más. No están tan manipuladas como las de la tele. Las noticias de la radio son más fiables para la gente. Todo el mundo se las cree más que las manipulaciones que hacen en televisión.
Sí, no, y en las radios también hay algunas radios que manipulan las noticias, ¿eh?
Hombre, depende de qué radio, claro, las emita.
Bueno, yo tengo que decir que he vuelto ahora 25 y por lo menos un día a la semana oigo Hora 25.
Los lunes en la Agora merece la pena, ¿eh?
Sí, señor. Es una vuelta a la buena política. Es una vuelta, y no quiero dar nombres de las personas que participan, pero es una vuelta al reconocimiento de la política y no a lo que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación.
Yo solo quería decir una cosa, que lo he entendido como anécdota, que el Día Internacional de la Radio precisamente fue establecido por la UNESCO en 2011, pero a partir de una propuesta de la Academia Española de la Radio y apoyada oficialmente ya por la ONU en 2013, y por eso ha sido reconocido como Día Internacional. Entonces, bueno, un poco una lanza por nuestro país en este caso.
Pero a mí se me queda una cosa en el tintero que no me gustaría, que el tal Marconi no, porque hay aquí un tal Julio Cervera que 11 años antes de que Marconi saliera en la radio, había ella transmitido desde Alicante a Ibiza. Yo creo que había, y a este hombre no se le ha reconocido eso, porque era coronel del ejército y el ejército no le proporcionó medios ni le lanzó, y fue Marconi el que se ha llevado todo el triunfo. Incluso Marconi lo reconoce, que él no salió a la radio reconocido hasta 1913, y para entonces Cervera ya llevaba 11 años tras la radio y tras su ese.
Espero que lo que hemos hablado y comentado aporte alguna luz más, y sobre todo un oído más amplio para captar las buenas noticias.
Muy bien, bueno, pues ya nos despedimos también de este coloquio que hemos tenido un poquito.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Las Alegres Torrerías 1957.
Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias el Zorro.
El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Y ahí van ya para toda España las alegres zorrerías radiales de este inquieto y asombroso zorro, creador inagotable de personajes, género en el cual es maestro indiscutible.
Paso pues al zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está.
El zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar. Buenas noches, queridos amigos, y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana, y donde hoy, como apreciarán, hay novedades de bulto.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
Paula, te toca contarnos la historia de Marcela.
Gracias, Isabel. En el mes de marzo siempre se habla de la mujer trabajadora. Hoy vamos a dar otra versión del trabajo femenino. Vamos a encarar otro tipo de mujer trabajadora. Hablaremos de las trabajadoras literatas, en especial de una que además fue monja, porque las monjas también son mujeres trabajadoras, porque se tienen que suministrar todo por sí solas, sobre todo las que viven en conventos. Pero hoy hablaremos de una mujer que tuvo que meterse a monja para poder sobrevivir, porque desde muy jovencita, casi una niña, se dio cuenta de lo que significaba en la sociedad de aquel tiempo ser hija ilegítima, y si eres hija de Lope de Vega, todavía más. Ya desde niña despuntaba con la pluma, escribiendo poemas y cuentos cortos. Esta niña se llama Marcela de Carpio. Nació en Toledo el 8 de mayo del 1605. Fue el fruto del amor extraconyugal de Lope de Vega y de la actriz de teatro Micaela Luján. Marcela, también conocida como Sor Marcela de San Feliz, trinitaria, dramaturga y poeta, la personalidad fuerte y orgullosa de Marcela, junto a una niñez precaria y problemática, hacía que desde muy niña se diera cuenta de su situación y decidió meterse a monja, porque ser hija o hijo ilegítimo en aquella época era deshonroso, y pensó que ningún hombre la iba a querer para el matrimonio, y decide hacer a Cristo el esposo ideal. Marcela también fue actriz de sus propias obras, todas de carácter religioso y representadas en el convento para enseñanza y diversión de sus hermanas espirituales. Escribió 8 loas, 22 romances, varios poemas, una biografía breve de una monja de su comunidad y 6 coloquios espirituales. Además de ser una de las principales escritoras de teatro conventual de su tiempo, fue la única de los numerosísimos hijos de Lope que siguió sus pasos con la pluma. Y lo hizo como digna hija de su padre, el gran autor español Lope de Vega. Este se sorprendió cuando su hija Marcela decidió hacerse monja, ya que no era fea ni necia, razones que algunos apuntaban para que las jóvenes de aquel siglo se protegieran tras los muros de un convento. Quizás Marcela sí que quería protegerse de algo, de una vida desordenada, falta de educación y raíces, porque Marcela fue inscrita en el acta de su bautismo como hija de padres desconocidos, a pesar de que con el tiempo terminaría viviendo con su padre, la cual fue el ojito derecho del dramaturgo. En casa de su padre convivía con todos los hijos de los dos matrimonios que había contraído Lope. Marcela decidió encauzar su vida lejos de un hogar lleno de niños en el que reinaba una vida desordenada. Su destino fue el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Convertida en Sor Marcela y aún haciendo los trabajos que hay que hacer en un convento más el momento de rezos, ella tuvo tiempo de escribir todo lo ya mencionado. Lope y su hija mantuvieron una estrecha y querida relación que solo terminó a la muerte de Lope, que fue en agosto del 1635. Sor Marcela pidió que el cortejo fúnebre pasara por delante del convento para poder dar el último adiós a su amado padre desde las celosías del edificio. Esta conmovedora escena fue inmortalizada en el siglo XIX por Ignacio Suárez Llanos, en un cuadro que se conserva actualmente en el Museo del Prado. Sor Marcela de San Feliz fallecía en este convento de las Trinitarias de Madrid el día 9 de enero del 1687 a los 82 años de edad, y allí fue enterrada. A pesar de que quemó la mayor parte de su obra, incluyendo una autobiografía espiritual, su obra poética se conserva hoy en el archivo de este convento y en la Real Academia Española. La poesía que ella escribía refleja claramente la influencia de su padre, tanto en la mordacidad satírica como en el singular uso de la métrica y también del lenguaje. Si Lope levantara la cabeza, comprobaría orgulloso cómo esa niña vivaz y dinámica, la única de sus 17 hijos que siguió sus pasos con la pluma, se convertía en una de las escritoras más importantes de la literatura española del siglo de oro. A pesar de que una vez más la historia no haya sabido valorar su talento, el cual no se ha podido reconocer como lo merecía, porque buena parte de su obra fue destruida por ella misma, instigada por su confesor, que la convenció para que quemara sus manuscritos, para alejar la tentación de ella y de quien leyera su obra. Pero con lo que encontraron escrito, se podía haber hecho muchísimo más. Me gustaría imaginar que hoy, en algún lugar, padre e hija seguirán compartiendo juntos su amor por las letras al ritmo de verso.
Bueno, gracias, Paula. Muy interesante la vida de Sor Marcela. Yo la verdad es que sabía que Lope de Vega había sido prolífero en hijos y que luego fue cura. Mira, este lo hizo bien, primero tuvo los hijos y luego fue cura. Y mira, no sabía tampoco de una hija que escribiera y que fuera al final el sustento del padre, ¿no? Que tuviera una buena relación con él después de tantos 17 hijos, creo que nos has dicho que tenía. Qué bien, que por ese camino, qué bien. Y luego, como esto lo estamos relacionando con el Día de la Mujer Trabajadora, estoy pensando, y que lo hemos hecho así, ¿qué relación tienen las monjas con el trabajo? Y lo poco reconocido que ha estado esas mujeres que son también trabajadoras. Eso es lo que queríamos jugar un poquito en este coloquio. Las mujeres monjas trabajadoras que desde labrar, guisar, hacer sus bollitos,
sus rezos también.
Bueno, qué importante, y quiero felicitarlas también.
Bueno, y ser profesoras de muchos colegios.
Maestras, de todo.
Además, quiero
sí,
decir.
Sí.
La enseñanza.
Las monjas han sido unas verdaderas trabajadoras.
José María. Y enfermeras. ¿Os acordáis de las enfermeras de la Cruz Roja que llevaban esas alas que llevaban en la cabeza?
Siguen llevando la Cruz Roja aquí en Madrid, las monjas.
Durante muchos años han sido ellas las que han llevado las escuelas de enfermería.
Esas eran las hijas de la caridad a quien se refiere Paula, que llevaban como unas alas inmensas que chicos allí...
Cada uno ocupaba el lugar de tres, casi.
No, yo lo que quería decir que, no sé, aquí se ha unido la genética y la cultura en esta mujer, ¿no? La genética de Lope de Vega y la cultura que en el convento ha ido adquiriendo esta mujer, incluso ya antes, ¿no? Y aquello de el eslogan ese que tienen... algunos, no sé, monjes, ¿no? Ora, elabora, reza y trabaja. Pues esto lo ha llevado la mujer esta al máximo, ¿no? En su mundo cultural, poético, literario, etcétera, etcétera.
Pues sí, en el mundo conventual de ella era muy trabajadora, porque además ella tenía sus quehaceres de religiosos. Los quehaceres que la madre abadesa les iba imponiendo a cada uno. Y luego encima lo que ha dejado escrito. La pena es que, asesorada por su confesor, lo destruyó. Pero bueno, dentro de lo que quedó, ha quedado bastante literatura de ella.
Yo estoy convencida de que muchos conventos que se han quemado o de determinadas formas, habría mujeres que habrían escrito mucho y que hubieran dejado muchas cosas, pero que se han perdido realmente, y otras pues que las han hecho aconsejadas, como en este caso concretamente, pues como algo que no era bueno ni para mujer o pecaminoso o lo que se quiera. Pero yo estoy convencida de que, igual que han estado ocultas las mujeres en general, también lo han debido de estar en los conventos durante muchos siglos estas mujeres.
Mira el ejemplo de Teresa de Jesús, ¿no? Con todo eso y cómo ha dejado escritos de mística profunda a la que se evoca en todo el mundo, ¿no? No, como digo, cómo en la vida esta conventual se ha practicado y se ha trabajado y se ha mantenido. Efectivamente, como decía Paula, a veces hay por ahí malos consejeros que hacen no sé, será porque será destruir lo que se ha creado, ¿no? Lamentablemente.
Pues el machismo que ha existido siempre.
Pues sí, sí.
Las
sí,
mujeres sí. No podíamos destacar en nada.
Tanto en la sociedad como dentro de la iglesia, quiero decir.
Exacto.
Que sigue existiendo.
Y sí, como decía yo antes de Teresa de Jesús, pues estuvo a punto de un brete por la Inquisición, por sus escritos y sus actividades.
Porque, ¿y quién llevaba lo de la Santa Inquisición? Los hombres, claro. Porque también eran sacerdotes los
todos,
ellos eran sacerdotes, ¿no? Onda que en el nombre de Cristo, onda que no ha habido crímenes.
Pero yo quiero retomar que aquí estamos hablando de la mujer trabajadora y no de esta otra. Reconocer el trabajo de las monjas como trabajadoras. Sí. Como mujeres trabajadoras, que yo creo que es una cosa que nunca se ha hecho, ¿no? Que si miramos a la historia, cuántas mujeres, cuánto en educación se las debe, cuánto en cultura, hombre, también hay la parte esa parte negra de decir que eran raras, o no quiero decir las palabras, pero vamos.
Dentro, yo creo que dentro de la sanidad también hay que reconocerlas.
También.
O sea, a nivel de enseñanza, a nivel de sanidad, a nivel, hombre, también se hacían cargo de los hospicios en unas épocas en las cuales.
Sí, sí,
pues, a ver.
¿Y dónde han salido los mejores dulces que se consumen?
Efectivamente.
Los conventos son como los hormigueros,
Las yemas de Santa Teresa están deliciosas.
Pero ¿cómo se trabaja?
Yo con esto sí que me despido ya de este programa. Hasta el mes de abril, un abrazo.
Yo también, me despido igual. Hasta el mes de abril, que sigáis todos a vestir mejor también, Paula, y que sigamos todos mejor.
Vale, gracias. Espero estar mejor para el próximo programa. Un besito.
Hasta la próxima, un gran abrazo para todos y todas.
Igualmente, os deseo todo lo mejor a todos y que tengamos un buen mes. Hasta la próxima reunión de todos juntos otra vez. Un abrazo.
Terminamos por hoy Mujeres Visibles en Radio Vallecas, vía internet. Nuestro equipo está compuesto, parte técnica Pablo García, producción Ángela Pedroche, consejo de redacción y locución Isabel Hugo, Paula Navas, Mercedes Castellano y José María Romero.
Sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí.